Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Ayer tuvimos en este programa, en la tarde de COPE, a Santiago Muñoz Machado, un gran profesor, un gran investigador, un gran académico al que le han dado el Premio Nacional de Historia por un formidable libro que se llama Hablamos la misma lengua. Un libro que merece la pena leer. Un libro que cuenta de un modo nuevo la historia de la América española. Muñoz Machado nos dijo en este programa que era necesario superar la leyenda negra sobre nuestro imperio, sobre el imperio español. Desde luego no se puede construir una leyenda rosa, no se puede juzgar lo que sucedió en el pasado con criterios del presente, porque sin duda hubo abusos. Pero lo de España en América fue, es una gran historia. Los misioneros hicieron un gran esfuerzo por defender a los indígenas, por aprender sus lenguas. Allí donde otros imperios provocaron el exterminio, nuestro imperio hizo posible un fecundo mestizaje. A los pocos años de la conquista, España protagonizó un debate sincero sobre cuáles eran los justos títulos para tomar el control de las tierras que había al otro lado del Atlántico. Otros imperios no discutían nada, no discuten nada, toman las tierras y punto. De aquel debate que se produjo en la España del 16, surgió la teoría de unos derechos universales, derechos humanos universales, gracias a la Escuela de Salamanca. Después de oír hablar a Muñoz Machado en este programa, a mí se me hizo claro, supongo que a muchos oyentes también, que es necesario volver a estudiar nuestra historia, la historia de España, con ojos nuevos, con ojos sin prejuicios. Es lo primero. Pilar Cisneros, buenas tardes, pero no lo único a estas horas.
Claro que no, muy buenas tardes. Te voy a completar el panorama del día con otro desastre en el mar, un gran fraude y un vehículo falso. El desastre se ha producido en el mar de Alborán por el naufragio de una patera. Ha muerto una mujer embarazada y otras 13 personas están desaparecidas. Urbano Canal.
La embarcación había zarpado desde la costa africana con 56 personas a bordo. Salvamento Marítimo localizó la patera esta madrugada semihundida en el mar de Alborán. Ha podido rescatar a 43, pero una de ellas, una mujer que estaba embarazada, finalmente no pudo sobrevivir. Los 13 restantes permanecen desaparecidos. Solo en la jornada de ayer llegaron a nuestras costas cerca de 900 personas que viajaban en 18 pateras. Desembarcaron en Málaga, Motril, en Granada, Almería y Melilla.
El gran fraude del que te hablo asciende a casi 6 millones de euros. Decenas de personas cobraban pensiones de fallecidos. Paloma Serrano.
Es una operación conjunta entre la Policía Nacional y la Seguridad Social que se ha identificado unas 50 personas de 10 comunidades autónomas. Han sido detenidos 9 de los implicados y se les acusa de delitos de falsedad documental, estafa y apropiación indebida. En uno de los casos, uno de los defraudadores llegó a cobrar unos 130.000 euros durante 18 años. Incluso se llegó a disfrazar para pasar por una persona de 90 para solicitar la pensión. En total, el fraude asciende a casi 6 millones de euros.
Y el vehículo falso no es otro que un patinete a motor. Su creador ha sido detenido, José Cobian.
Sí, lo había formado por piezas de diferente procedencia. Tenía motor, acelerador, depósito de combustible, así como un asiento y mandos de una bicicleta, elementos que había acoplado a un bastidor de fabricación casera. Un vehículo a motor, a modo de patinete, con el que circulaba por una carretera autonómica de Lugo. Agentes de la Guardia Civil han detenido a este hombre de 36 años en pleno trayecto en las proximidades de la capital provincial. Ahora está denunciado por una infracción del régimen general de vehículos.
Y hay más historias en la tarde de COPE. En 25 minutos te vamos a contar algunas de ellas, Urbano.
La Agencia Espacial Europea ensaya en Lanzarote la tecnología de las futuras misiones a la Luna y a Marte. Lo conoceremos de primera mano por el director científico del proyecto.
Paloma.
Pilar, sé que te gustan los caballos. Bueno, pues que sepas sí. Que este fin de semana se celebra uno de los eventos hípicos más importantes del año, la Madrid Horse Week. Los que más saben, por lo visto, son los jinetes de doma vaquera y vamos a hablar con uno de ellos.
Y, Cobian, es Black Friday.
Bueno, y es el famoso Black Friday. Ya ha llegado y nos vamos de compras. A buscar esa compra inútil que hiciste alguna vez, que seguro que tienes alguna, ese traje que no has estrenado nunca, ese utensilio de bricolaje o de cocina que no recuerdas ni para qué sirve, pero oye, ahí lo tienes en el armario. Queremos tus mensajes mensajes, nos puedes escribir en Twitter o Facebook a La Tarde Cope o mandarnos un mensaje de voz al WhatsApp, el 607-150602.
Ni Pilar ni yo hemos hecho una compra inútil en la vida.
Vamos,
en la vida. Todo lo que hemos comprado Pilar y yo ha sido práctico, necesario, bonito,
¿eh? Útil.
Útil, exacto. Vamos y barato.
Con los deportes ya en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Luis.
Hola, Pilar, hola, Fernando. Hola. Aquí estamos en vísperas de un fin de semana espectacular con un Atlético Barça con 6 equipos en 4 puntos en la Liga. Ha hablado Solari por primera vez tras firmar su nuevo contrato con el Real Madrid. Hay un Barça-Madrid de baloncesto el domingo, pero este fin de semana se despide de la Fórmula 1 Fernando Alonso.
El nano es un gigante en un cuerpo de mortal.
Creo que estoy preparado, pero eso nunca se sabe hasta que llega el momento, ¿no? Pero voy a intentar disfrutarlo, sabiendo que va a ser un momento especial. Quiero vivir o abrazar todo lo que va a llegar en el fin de semana, todas esas emociones y quedármelas para siempre.
Las emociones de Fernando Alonso y el homenaje de su amigo y compañero de pado, Carlos Sainz.
He preparado un casco especial, este 14 que voy a llevar a los dos lados, pues representa pues mi admiración por Fernando, ¿no? Que le vamos a echar de menos aquí en la Fórmula 1, desearle lo mejor y darle las gracias por todo lo que ha dado a España y a la Fórmula 1 en general.
Están en marcha los entrenamientos en el circuito de Jazz Marina en Abu Dhabi. Carlos Miquel, enviado especial, director de COPE GP. ¿Cómo está viviendo Fernando Alonso su despedida? Veremos si definitiva de la Fórmula 1.
Pues podríamos decir con calma expectante. Precisamente hablaba con Fernando un buen rato antes de los segundos libres y la verdad es que se hace fotos con todo el mundo, se saluda con antiguos cocineros de otros equipos. La verdad es que está viendo a un montón de viejos amigos que han ido a presentarle sus respetos y, hombre, también tiene otra preocupación. ¿Cómo queda esa decoración del McLaren con los colores de su casco y cómo va el McLaren? Me decía que la verdad es que va francamente mal, como ha pasado durante medio año. Y sobre todo, ¿qué va a pasar con el domingo? Yo creo que van a, todas esas emociones que están ahora mismo tapadas se van a ver y para ello ya la realización de la Fórmula 1 ha preparado una cámara especial que va a mirar solo a los ojos del piloto asturiano y se va a ver a través de su casco seguramente las últimas lágrimas de su carrera deportiva Fórmula 1 de momento.
Y está a su mano derecha, Luis García Abad, anoche en el partidazo con Juanma Castaño, sobre si es un adiós o es un hasta luego de Alonso a la Fórmula 1.
Que cuando llegue el momento, si hay otro momento, pues llegará, pero no hay nada planificado, no es nada, no tenemos ningún objetivo, ni nada firmado, ni nada de eso, con lo cual, si un día llega, llegará. Sé que nunca se puede decir, esta agua no beberé, ni este cura no es mi padre.
Lo veremos, que lo disfrute Fernando Alonso, y ahora le decimos hola al deporte para este fin de semana en Movistar Plus.
Este fin de semana, di hola al deporte en Movistar Plus. Hola, Atlético Barça. El partidazo de los estilos, de Griezmann y Messi, del solo vale ganar. Hola, River Boca. La vuelta de la final de la Libertadores con todo por decidir. El partido que paraliza a un continente. Y hola, Tottenham Chelsea. Superderby londinense mirando a un City que no se puede escapar más. Di hola también al baloncesto. Hola a un espectacular Barça-Lasa-Real Madrid que va a decidir quién es el jefe de la liga. Y hola, motor. El Mundial de Fórmula 1 se despide en Abu Dhabi y con él, tal vez el mejor piloto español de todos los tiempos. Y si aún te queda fuerza, di hola a la Euroliga, a la NBA, al rugby, a la NFL. Allá tú si sales de casa este fin de semana. Movistar Plus. Di hola a tener todo el deporte.
Y ahora la Liga con el partidazo de mañana en el Metropolitano, 9:45, Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona. Este es Enrique Cerezo sobre la mala racha de Diego Costa.
El que no está tirando por ahora es Diego Costa. ¿Qué le pasa, Presi?
¿Qué le ha pasado?
Lleva 18 partidos seguidos en Liga sin marcar.
No me diga. Yo le encuentro fenomenal. Le encuentro bien, le encuentro tranquilo. Con ganas de jugar y con ganas de meter goles. A lo mejor los que lo ha metido en 18 temporadas los mete mañana, el sábado.
Andrea Peláez, noticias del equipo de Simeone en la previa.
Toda la actividad es hoy por la tarde, a las 5 rueda de prensa, 5 y media entrenamiento, y la última hora pasa por la baja de Juanfran para mañana. El defensa se lesionó ayer y el club informó de que sufre una lesión miofascial en el gemelo interno de la pierna, y junto a la de Godín y a la más que probable baja de Jiménez, veremos si entrena esta tarde, son las tres ausencias con las que cuenta el Cholo Simeone. Arias jugará en la derecha por Juanfran y volverán, por lo probado por el argentino, Savic, Lucas, Lemar, Coque y Costa al once inicial, que saltará a un Metropolitano que mañana va a lucir el mosaico más grande de su historia.
En el Barcelona, Elena Condis, la pregunta es si van a volver Coutinho y Dembélé a la lista de Valverde.
Sí, se esperan ambos regresos en la convocatoria. La actividad también es toda por la tarde, a las 5. Valverde habla en rueda de prensa una hora antes del último entrenamiento, el segundo que dirigirá con todos los disponibles. Sobre las 8 dará la convocatoria, en la que se esperan dos grandes novedades, las que decíamos: Coutinho, a la espera de recibir el alta médica esta tarde, 15 días después de lesionarse, y el regreso de Dembélé, que se quedó en la grada castigado contra el Betis. Por contra, no estará Rakitić, lesionado y sancionado. La principal duda es quién le va a sustituir, si Arturo Vidal, que ayer adelantó un día su regreso a los entrenamientos como gesto de su compromiso yendo directamente del aeropuerto a la ciudad deportiva, o si Sergio Roberto adelantará su posición y entrará Semedo en el lateral. Veremos si ahora en un rato, a partir de las 5, Valverde nos despeja algunas dudas.
Mañana el partidazo Atlético-Barça, mañana también a la 1, Eibar-Real Madrid. Hoy ha sido la primera vez que ha hablado Solari después de su renovación hasta 2021.
Estoy muy agradecido y muy ilusionado con esta enorme y hermosa responsabilidad. Para mí no cambia nada con respecto a los 11 años precedentes que yo llevo en esta institución. Todos estamos de paso en la vida, y más en el Madrid, y más en este cargo.
Melchor Ruiz, ¿cómo llega el Real Madrid ante el Eibar?
Bueno, ya ha tenido lugar la quinta y última sesión, pensando en ese compromiso de mañana. Keylor ha trabajado una parte en el gimnasio, otra en el campo. Recordar que va a tener tres bajas seguras por lesión: Nacho, Casemiro y Reguilón, que va a recuperar cinco hombres: Carvajal, Marcelo, Varán, Mariano y Vallejo. Se van a concentrar por la tarde, habrá lista, a las 7 viaje a Bilbao, donde van a pasar la noche. Santiago Hernán Solari tiene muy claro quién tiene que tirar del famoso carro.
Aquí cada uno tiene su responsabilidad, la de los jugadores es hablar adentro de la cancha. Cada uno demuestra su valía cada vez que rueda la pelota. Y con respecto a tirar del carro, todos tiramos del carro aquí. Tira del carro la afición, tira del carro el presidente, tira del carro la directiva, tira del carro el cuerpo técnico, tiran del carro los jugadores. Todos los que amamos al Real Madrid estamos tirando del carro.
Pues uno que está preparado para tirar de ese carro es Benzema, ayer en Real Madrid Televisión.
Siempre me piden más porque Madrid es el mejor club del mundo. Entonces todo el mundo pide siempre más al delantero, más goles, más acciones, más asistencia. Pero eso es normal, eso me motiva a hacer un grande año, porque antes teníamos a Cristiano, ahora no está para meter los goles, entonces me toca a mí y yo estoy muy, muy motivado, muy preparado para eso.
Y el Eibar, Óscar y medio, ¿cómo llega el equipo de Mendilibar?
Bueno, pues sin novedades en esta última jornada preparatoria antes del partido frente al Real Madrid. Por lo tanto, Mendilibar no podrá contar por lesión ni con Pedro León, ni con Dimitrovic, ni con Calavera. Además, Diop y Arbilla tampoco estarán por sanción. El técnico vizcaíno recupera a Ramis y a De Blasis. Ha citado para desayunar en Ipurúa 19 futbolistas, incluido el guardameta del filial, Markel Areitio Cedrún.
Y una polémica. ¿Se acuerdan de lo que dijo esta semana en Movistar Casillas de Mourinho?
Mucha tensión, porque empezó a salir ese madridismo que a mí nunca me ha gustado. De forofo a un límite que no va conmigo. O sea, yo me quería en un Madrid antiguo. A lo mejor no me vuelve a pasar. A lo mejor, si me vuelve a pasar, hubiese cogido el toro por los cuernos y me hubiese enfrentado directamente a ello. Sin ningún problema, hablando las cosas a la cara. Pero en su día pensé que lo mejor era estar callado, no crear más polémica, no tener que responder.
Bueno, pues Luis Basteiro, ha habido respuesta contundente de Mourinho.
Ha respondido en el diario portugués Record. Dice Mourinho que esa entrevista de Casillas con Maldano es propia de alguien que está en el final de su carrera. Y sobre esas palabras de Casillas, donde dice estar callado y no enfrentarse, el luso lo niega. Dice que sí se enfrentó a él, pero que lo hizo de un modo que se le da mejor que nadie, escondido.
Bueno, hablando de entrenadores extranjeros, Thomas Tuchel, el del Paris Saint-Germain, que se la juega la semana que viene contra el Liverpool en la Liga de Campeones. Preguntado hace unos minutos Tuchel por cómo están Neymar y Mbappé.
Avec les deux, mais on prend.
No vamos a arriesgar con ninguno de los dos jugadores para mañana, por lo que no van a jugar mañana sábado. Pero hay una posibilidad de que puedan jugar contra el Liverpool el miércoles. En este momento pienso que es posible.
Enseguida contamos más noticias de la Liga Española.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hola, buenos Hola, días, Carlos, Jerez. ¿Qué tal? Buenos
¿Te
días,
has señora. Perdido las mejores historias de los fósforos?
Nos entró la risa a las 3, de repente mi hermana Conchita...
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE?
Espejo no, pero le doy mi opinión.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Dale más potencia, dale más magia, dale a uno. Porque ahora con Sportium 1 ya puedes retirar en efectivo en nuestros más de 3.000 locales. Regístrate en Sportium.es para disfrutar de esta y otras ventajas exclusivas. Dale más. Dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Venga, vamos con noticias de la jornada de mañana. 4:15 Mestalla, Valencia, Rayo Vallecano. ¿Cómo está el Valencia? Cuéntanos, se lo digo enseguida, vamos, cuéntanos. Segarra, muy buena, José Manuel.
Marcelino recupera a Batshuayi y descarta a Murillo y a Piccini, más el lesionado Cheryshev. El Valencia necesita ganar como el comer. Quizá por eso el entrenador no quiere mirar ni de reojo a la Champions del martes.
Dado nuestro inicio de competición, para nosotros el partido del Rayo es clave porque sabemos que la Liga es la competición más importante para nosotros. Venimos de una victoria en Getafe y queremos confirmar en Liga con una segunda victoria. Y gracias. Eso pasa por ganar al Rayo. La Juve lo vamos
gracias
a considerar.
Gracias a Marcelino, como... gracias a Segarra. Lolo Martínez, ¿cómo está el Rayo de Michel?
Pues 18 jugadores son los que se lleva Michel a Valencia. Una convocatoria en la que destaca la vuelta de Alejandro Gálvez, recuperada de su lesión en el bíceps femoral de su muslo izquierdo, y la baja por decisión técnica de Abdullayeva. También son baja Kakuta, Tito, Javi Guerra, estos por lesión, y Álvaro Medrán por la cláusula del miedo. El de mañana se plantea Murilla como un partido vital para el futuro del técnico madrileño.
6:30, Huesca-Levante. Noticias del Huesca, Pablo Orrantes.
En lo deportivo, toda la plantilla disponible salvo Melero. Ambiente de final el que se respira en Huesca, así lo han declarado varios jugadores esta semana, y así se lo toma la afición, que prepara varios actos antes del partido. Y todo porque el equipo escolista no gana desde la primera jornada y todavía no lo ha hecho en el Alcoraz. Se agarra este partido frente al Levante como un punto de inflexión. Francisco lo tiene claro.
Para mí no, yo repito, yo desde el primer día que estoy aquí la presión no la marcamos nosotros. Es que cualquier partido para nosotros en esta categoría debemos entenderlo así. O sea, es una final porque la situación requiere 3 puntos.
Pedro Zamora, ¿cuál es la última hora del Levante?
7 bajas de Paco López, 3 de ellas importantes porque Postigo se queda en Valencia por una sobrecarga y se une así a las ausencias de Campaña y Morales por sanción. En principio volverán al 11 Vucevic, Cabaco y Toño.
A todo esto, la jornada de Liga Primera se abre hoy a las 9 con el partido entre Leganés y Alavés. Santi Duque.
André Lunin será la principal novedad en el cuadro pepinero. El portero ucraniano jugará de titular por primera vez por la lesión del Pichu Cuellar. Pellegrino tiene las bajas de Michael Santos, Ezequiel Muñoz y Alexander Szymanowski. Por su parte, en el Alavés vuelven al 11 Pacheco tras lesión y Duarte tras sanción. El glorioso Muni dormirá líder si gana el día en que Abelardo cumple 38 partidos. Recordemos que cogió el equipo cuando iba último. El partido a las 9 lo pita Alberola Rojas.
El Sevilla recibe al Valladolid del domingo y Víctor Fernández, del equipo de Machín, podría ser líder de primera.
Sí, los números son claros y la opción de que el Sevilla salga líder de la jornada es real. Dependerá evidentemente de la victoria del Sevilla y de lo que ocurra en el Atlético Madrid-Barcelona. Hoy se le ha vuelto a preguntar a Pablo Machín sobre la opción de recuperar el liderato. El entrenador del Sevilla se descarga de la presión, avisa que esto es muy largo y no quiere coquetear con el liderato para que al final se pueda convertir en una frustración.
Si te soy sincero, yo sé que para vosotros os vende mucho el hecho de que tengamos la posibilidad del liderato, todo este tipo de cosas, pero a estas alturas de la competición, para mí la clasificación no es tremendamente inquietante y lo que hago es ir partido a partido y luego pues ya veremos a ver la clasificación donde nos pone.
Y en el Betis Isaac Escalera se le ha preguntado hoy a Quique Setién por su renovación.
Sí, porque se sigue hablando mucho de la posible renovación de Quique Setién. Si hace unos días, tras la Junta de el presidente Ángel Aro dijo que todavía no había contactos con el técnico, hoy el propio Setién ha admitido acercamientos para su renovación.
La gente pedía su renovación. El otro día el presidente dice que no ha habido ningún contacto. No sé si usted confirma que no ha habido ningún contacto por la renovación.
Bien, hemos hablado, pero no voy a comentar absolutamente nada de ese tema.
Decía que esperaba que estuviera 3-4 años. No sé si se ve aquí que Setién 3-4 años aquí en el Betis.
Todo es posible en esta vida.
Y ahora la segunda división, se abre hoy la jornada con un equipo que quiere ser líder provisional, Alex Salguero.
Jornada de debuts, a las 9 se abre con el Granada Sporting en Los Cármenes, que supondrá el debut de Julio Alberto en el banquillo de los de Gijón. El sábado en Lugo lo hará Curro Torres en el del Córdoba y en Cádiz Paco Herrera en su vuelta al de Las Palmas. Además, duelo de aspirantes entre Deportivo y Osasuna. El Málaga visita la Extremadura del Pichichi Enrique Gallego. Cierra la jornada el partido del líder, el Alcorcón, que recibe al Zaragoza.
El Granada puede ser líder si gana hoy. En el Celta, por cierto, Lobotka, recaída en la lesión del tobillo, a falta de además pruebas médicas. Y en la Liga Iberdrola femenina, ayer Atlético de Madrid 3, Rayo Vallecano 1, partido que cerraba la jornada, recupera el Atlético de Madrid el liderato de esta Liga Iberdrola. Y escuchen este sonido. No es un partido, es un entrenamiento. El de Boca Juniors, ayer en la Bombonera, 50.000 personas allí metidas en la previa, o dos días antes, de la vuelta de la final de la Copa Libertadores ante River Plate. 2-2 en el partido de ida, locura absoluta en Argentina. Enseguida contamos más noticias del deporte.
Deportes en la tarde. COPE, estar informado. Vuelve el único Black Friday total del Corte Inglés con ofertas totales como esta. Robot aspirador iRobot Roomba E5 con sensores exclusivos para detectar la suciedad y navegación inteligente para limpiar incluso debajo de los muebles. Contrólalo desde tu móvil. Antes 499€ y ahora por solo 359. Solo 4 días en Hipercor y el Corte Inglés.
FIFA 19 para PlayStation 4 ya está aquí y viene con muchas novedades, la Champions, la Liga y el nuevo modo de juego Division Rivals que hará que disfrutes de FIFA Ultimate Team más que nunca. Compra ya FIFA 19 para PlayStation 4. Es la hora de los campeones.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es por prevención. Es que en mi calle casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entren a robar a mí.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Estamos con la Fórmula 1 a punto de terminar los segundos entrenamientos del día en Jazz Marina. ¿Cómo va la cosa, Carlos Miquel?
Primero Bottas con el Mercedes, segundo Verstappen, tercero Ricciardo, cuarto Hamilton, tiene problemillas en su motor el piloto británico, duodécimo Carlos Sainz, decimotercero Fernando Alonso, y hemos sabido hoy que está valorando McLaren la posibilidad de que Alonso pruebe el coche el año que viene, el Fórmula 1 del año que viene.
Nos quedamos con esa noticia y ahora la Euroliga de baloncesto. Ayer también hubo noticia, primera derrota del Real Madrid, Pilar Casado.
88-83, es la primera desde el mes de abril, fue en el Pireo ante Olympiacos, que de la mano del mejor Spanoulis le hizo al Real Madrid 52 puntos en la primera parte y se fue 11 arriba al descanso. Los vestuarios sentaron bien a los de Lasso, que igualaron la contienda 65-10 minutos después. El atasco, eso sí, en ataque en el último parcial y los fallos en los tiros libres fueron definitivos para perder la imbatibilidad en esta competición en Atenas.
Ayer también perdió el Gran Canaria con el Bayern Múnich, Juanfran Cruz.
Buen partido del Gran Canaria, sobre todo hasta los últimos 5 minutos del último cuarto, donde el Bayern ya consiguió irse en el electrónico y poner el resultado final de 74-89. El Gran Canaria queda muy tocado en esta temporada, tan solo 4 victorias, 2 en Liga y 2 en Euroliga. Se estudia la posibilidad desde el club de ampliar la plantilla en los próximos días.
Nuevo asalto hoy para el Barça-Lasa ante la Armani Milán, Albert Díez.
A partir de las 9 de la noche, Munilla, la Euroliga pasa por el Palau como antesala del clásico del domingo entre Barcelona y Real Madrid, duelo de rivales directos, Barcelona, Armani, Milán, por estar en el top 8. Ahora los italianos tienen un triunfo más. 6, un Barcelona que recupera a Hanga. Fue baja en el Oaka por unas molestias en la espalda. Un partido que llega, atención, cuando hoy, hace 21 años, que Juan Carlos Navarro debutó con el Barcelona. El domingo le retiran la camiseta.
Hoy también Baskonia, Panathinaikos, Roberto Arrillaga.
Y con mucha urgencia y con necesidad absoluta para el equipo de Velimir Perasovic, con esas 2 victorias, 6 derrotas en la Euroliga. Se enfrenta a Panathinaikos, que lleva 5-3. Y la buena noticia para el Baskonia es que recupera a Granger. Vamos a ver cuántos minutos juega a partir de las 8:30 en el Fernando Buesa.
Recordarán que les contábamos ayer que tenía problemas para su regreso desde Belgrado. El Valencia Basket venía de jugar contra el Partizan y de ganar el partido. ¿Ha conseguido regresar a esta hora, José Manuel Segarra?
Todavía no. Llevan 4 días de viaje los hombres de Valencia Basket, 2 noches en Belgrado, una en Timisoara, en Rumanía. Eso sí, el avión que les trae desde allí está a punto de aterrizar en Manises y mañana juegan.
¿Qué cosas? En la NBA hoy se recupera la competición después de la jornada del día festivo en Estados Unidos. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. Hoy regresa la competición a la NBA tras el descanso por acción de gracias y regresa por todo lo alto, con 14 partidos. A destacar el duelo entre los Clippers y Memphis, con los de Marc Gasol luchando por seguir siendo los mejores del oeste, y el de los Warriors, que reciben a Portland tras sumar 4 derrotas consecutivas en el peor bache deportivo desde que hace 4 años empezó su época dorada.
Y otra gran cita del fin de semana para todos los amantes del deporte, para todos los amantes de tenis, la gran final de la Copa Davis entre Francia y Croacia, que ya tenemos en marcha, Nacho Pla.
Sí, curiosamente se repite la que fue final del Mundial de Fútbol este verano. Se está disputando en Francia y se trata de una final muy especial porque tras 118 años pondrá el punto y final al formato tradicional de la Copa Davis. Ahora en juego el primer punto de la final, Coric contra Chardy. El primer set se lo ha llevado el croata.
Pues Pilar, Fernando, tenemos un fin de semana espectacular, ya lo podéis comprobar. Esto es lo esencial a esta hora, 3 y 25 de la tarde, en el mundo del deporte.
Muchas gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Corrochano, me parece que está hoy con Lama, en el golazo de gol a esta hora. Bueno, en fin, aquí estamos, hablando de deporte como siempre hasta ahora. Recuerden, a las 3:30 nos vamos al 106.3 de la FM, pero nos pueden escuchar desde cualquier lugar, de Madrid para el mundo, a través de cope.es y de las aplicaciones móviles. Es sin duda el gran protagonista del fin de semana, veremos luego lo que da el Atlético Barça, pero a priori lo es Fernando Alonso. Dice adiós, o hasta luego, quién sabe, a la Fórmula 1. Y anoche hablamos con alguien que es muy interesante, su mano derecha, Luis García Abad, en el partidazo.
¿Cómo está Fernando? ¿Le notas algo distinto este fin de semana o no? ¿O está como siempre?
Pues está como siempre, está muy tranquilo y contento y expectante por vivir la última carrera con todos los poros abiertos para disfrutar de todo el evento.
Bueno, la gran pregunta de todo el mundo es si este es el final de la serie o hay temporada 2.
Yo creo que hoy la noticia está aquí, es el momento en el que Fernando ha anunciado que no va a correr la temporada que viene en Fórmula 1 y que se va a dedicar a otras cosas, que cuando llegue el momento, si hay otro momento, pues llegará, pero no hay nada planificado, no es nada, no tenemos ningún objetivo, ni nada firmado, ni nada de eso.
Hasta ahora, ¿cuál es el mejor momento que has vivido tú con Fernando en todos estos años?
Pues bueno, han sido muchos y no siempre directamente relacionados con las carreras. Pues lógicamente hoy cuando hablas de Fórmula 1, uno, pues te acuerdas de los mundiales y te acuerdas de los momentos también duros que hemos vivido. Yo lo digo con cierta frecuencia que Fernando es un, antes de ser un personaje, es una persona y nunca ha renunciado a ser una persona a pesar de tener que ser un personaje, con lo cual nos ha dado y nos dará muchísimos momentos felices.
Sí, no, le quería preguntar a Luis la posibilidad de que Fernando haga el Rally Dakar, porque sé que ha preguntado por el Dakar.
Y Fernando es muy joven, él no lo sabe, pero él es muy joven, podrá hacer lo que quiera. Mirad a Carlos Sainz, padre, que sigue siendo un chaval, pero que lleva muchísimos años en esto y no lo baja de un coche nadie, con lo cual de esto no te retiras.
Tipo muy interesante, Luis García Abad, no se prodiga mucho en los medios, El que quiera escuchar la entrevista merece la pena, está entera en cope.es. Bueno, y hoy lanzamos una pregunta en Twitter a los oyentes, Nacho Pla, que nos retrotrae al pasado.
Sí, preguntamos sobre Casillas y Mou. Esta semana ha habido cruce de declaraciones y el tema vuelve a estar en la calle y preguntamos que ¿tú con quién vas? Y parece que el pueblo está más con Casillas, un 70% está con él y un 30% con el portugués.
Bueno, terminamos semana, terminamos reto Martín, hay que solucionar esto. ¿Qué estábamos buscando? Recuerda Pedro Martín, muy buenas.
Buenas tardes, pues estábamos buscando una ciudad de Estados Unidos que elegí porque es donde se disputa una de las carreras más importantes del año en la hípica de Estados Unidos, que forma parte de la triple corona de la hípica de ese país. En esa ciudad murió Edgar Allan Poe. En esa ciudad nació el más grande en el mundo del olimpismo, que es Michael Phelps. En esa ciudad nació el más bajito de la NBA, Tyrone Bogues. Y en esa ciudad nació un beisbolista que maldijo a los Red Sox de Boston hasta este siglo.
Yes.
Yeah, no question about it. Raiders and Ravens in Baltimore on
Baltimore
Sunday.
Es la solución. Baltimore. ¿Y quién es el ganador, Nacho Pla?
Es Joaquín Calvo, que en Twitter se llama @ Kino Calvo, que lo acertó el primer día.
Grande. Kino Calvo, qué bonito.
Grande, Joaquín, qué bonito. Sí, señor. Como tú, Pedro Martín, un abrazo grande.
Adiós, hasta luego.
Las 3:30. Las 2:30 en Canarias. Muy buenas tardes.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, decía a la gente. Tras el Consejo de Ministros, la ministra de Educación, que es además la ministra portavoz, ha dicho que no sabe si el gobierno va
a derogar por completo o parcialmente la LOMCE, la ley educativa. Lo de este gobierno con la reforma educativa es de aurora boreal. Es un gobierno con 84 diputados. Estamos hablando de unas elecciones que probablemente estén muy cerca. Un gobierno que no consigue apoyos para sacar adelante el presupuesto, que no consigue apoyos para rehacer la mayoría Frankenstein en la Cámara. Y este gobierno quiere hacer modificaciones sustanciales en la regulación educativa, pero ¿cómo es posible? Este gobierno apostó siempre por el pacto educativo y quiere hacer cambios sustanciales. No tiene mayoría para nada y pretende cambiar una cuestión que requiere de un gran consenso. Me parece a mí que los anuncios del gobierno con la ley educativa son puro parapeto, son búsqueda de la polarización. Intentan hacer saltar a muchos. A lo mejor hay que tener un poco de sangre fría. A lo mejor hay que no dejarse llevar por estos anuncios, no responder continuamente a estos anuncios. Si no van a tener apoyos suficientes para sacar adelante una ley educativa nueva, quizá convenga, pues eso, no entrar a este señuelo con el que el gobierno pretende generar una movilización en contra por beneficio propio. A lo mejor hay que tener cierta paciencia, tranquilidad y, ya digo, cálculo, porque lo que está el gobierno intentando hacer en este momento es soliviantar, polarizar, tender un capote al que a lo mejor no hay que entrar. Es lo primero a estas horas, Pilar Cisneros. No lo único, buenas tardes de nuevo.
Muy buenas tardes. Pues mira, a estas horas vamos a hablar de compras. Porque alguien puede ser que no sepa que hoy es el Black Friday. Esta jornada de ofertas y descuentos. Dicen que ya la más popular del año. Bueno, la más popular del año de 5 años para acá. Porque hasta entonces yo creo que no habíamos oído hablar del Black Friday. Pero es verdad que ha entrado con fuerza, ¿eh? Ha entrado con ganas. Y seguro que muchos de nuestros oyentes están con la radio puesta, con el pinganillo, y echando un vistazo a esas ofertas por la calle. Y esas compras. Y esas compras útiles. Y esas compras inútiles. Porque somos muy de hacer compras inútiles en momentos muy determinados y sobre todo cuando hay grandes ofertas. ¿O no, Rosa Rosado?
Hola, Pilar Fernando, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Estamos todos enloquecidos con esto del Black Friday.
Pues venga, acabemos.
Viernes negro.
Del
era tan barato que lo compré y me salió carísimo. Ay, porque no servía para nada.
Exactamente.
No, simplemente después te lo pensaste mejor, sobre todo la ropa, y dices, ¿por qué me compré yo esto?
El por si acaso.
La ropa,
el por
la
si acaso
lámpara,
nunca funciona. Te compran las cosas por si acaso y no. Es que no hay forma. Dicen los expertos que 3 de cada 5 consumidores compramos productos rebajados que no necesitamos. Que los compramos o por la publicidad que manipula nuestra mente. Porque parece muy bonito, así lo ves. Evidentemente porque está rebajado y al final te lo llevas a casa y nunca lo usas.
Es un impulso. Es un impulso. ¡Ay, qué bonito, me lo llevo tal! Luego, a lo mejor ya
lo que se ve muy
te
bonito
lo pruebas y como que no.
En la pantalla del ordenador cuando compras por internet.
Hombre, y luego lo que te llega a casa.
Esa es otra.
Que no tiene nada que ver.
El viaje exótico que veíste una curiosidad étnica, que era, no sé, una máscara, una pandereta, un tambor. Y que cuando abriste la maleta dijiste, pero ¿yo qué voy a hacer con esto?
¡Qué cosa más ridícula!
Eso también pasa mucho. No, y en lo de las compras online, que obviamente se está popularizando cada vez más, lo de comprar a través de internet, que está muy bien y a veces facilita mucho las cosas, pero a veces te llevas grandes sorpresas.
Yo lo dejo de hacer, yo no doy con la talla.
Tú no das con
pero
la talla.
Ni mía, ni de mi hijo, ni de nadie. O sea, es que yo cosa que compro digo, pero ¿esto para qué lo
pues
quiero?
Pues yo debo decir lo contrario, ¿eh?
¿En serio?
Sí.
Pues qué suerte.
Yo debo decir lo contrario.
Yo tampoco tengo problemas con la talla.
Con la
otra
talla
cosa es con
siempre.
Otro tipo de sorpresas.
Ya es verdad que los chicos somos más fáciles para esto, me parece a mí.
Es posible,
¿o
puede
no?
ser. Es posible.
No
pero
sé
vamos,
si se
que
puede
hay que tener
decir
mucho cuidado porque si muchas
puede
veces te dan gato por liebre.
Bueno, no, total.
Depende
no,
de la marca,
no,
¿eh?
Sí, depende. Hay que ir a buenas
de decir
páginas.
Que
¿eh?
No he sido nunca
timado.
Timado en internet, también es verdad que las cosas que compro son difícilmente, o sea, un libro, quiere decir, el libro es el libro.
Exactamente.
Y la marca y la ropa, si es de una marca precisa y sabes bien la talla, hay que echar un tiempo en mirar la talla.
Ese es el tema. Bueno,
te dan instrucciones hasta para que te midas bien y
exacto.
Saber
cuál
es. Pero incluso aunque te midas bien, a mí no me llega. Bueno, no doy una.
Bueno, vale. ¿Y tú qué? ¿Qué relación tienes tú con esto de las ofertas, con esto de las rebajas, con esto de las promociones que has comprado? ¿Qué dicen los oyentes?
Se preguntan por aquí cuántos artefactos vegetan en los fondos de armarios de nuestras cocinas. Oh, que tiramos el dinero a veces, que da gusto.
Ese rallador oblicuo de patatas.
Y que te parecía tan útil.
Y otra cosa, ese deshuesador de aceitunas que nos dice esta oyente que guardo en la cocina porque, a ver, es un artefacto, dice, fatigoso, pelma y estresante.
Con el gusto que da chupar el hueso.
Si las venden sin hueso también.
También, ¿para qué quieres un deshuesador de aceitunas?
Está roer el hueso de aceitunas.
Esta oyente, tengo los cajones llenos de ropa que no uso y como odio probarme las cosas, acabo comprando cosas que se ven bonitas pero que me sientan fatal. Y este oyente, mi último gasto innecesario ha sido un cepillo de dientes eléctrico, que no sé para qué me lo he comprado, pero porque es que no lo voy a usar.
Pero es muy práctico.
Sí, pero dice, me lo he comprado porque veo a la gente que lo usa, pero es que yo no lo voy a usar.
No es práctico para él.
Es un aparato maravilloso para los que somos perezosos, no tienen nada que hacer más que darle al botón. porque lo de cepillo arriba,
qué
cepillo
razón,
abajo.
Qué razón. ¿Ves? Para gustos. Bueno, la música de Katy Perry. Es que esta mujer supera a Beyoncé como la cantante mejor pagada. Ingresa 72 millones de euros. ¡Qué barbaridad!
Es una barbaridad. Sí, 83 millones de dólares. Katy Perry es la cantante que más cobra en el mundo por encima de Beyoncé, que ingresa la nada despreciable cifra de 60 millones de dólares. Encontramos entre medias a Taylor Swift, que se acerca a los 80 millones de Katy Perry, y por debajo encontramos en este orden a Pink, a Lady Gaga, a Jennifer López, a Rihanna o Celine Dion.
Con ese dinero se pueden hacer unas cuantas compras, ¿eh?
Madre
sí,
Dios.
Sí. Bueno, de compras hablamos, de lo que te has comprado, qué sirve, qué no sirve, la sorpresa que te has llevado. Nos lo cuentas en @latardecope, en facebook.com/latardecope o enviando tus notas de voz a nuestro número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-1506-02. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, cierra hoy su viaje a Cuba. Hace menos de una hora se ha reunido con unos 200 empresarios españoles y en breve inaugura el Foro Empresarial España-Cuba.
Pues nos vamos hasta allí porque siguiendo ese viaje está Ricardo Rodríguez, el hombre que más viaja en esta emisora. Buenas tardes, Ricardo Rodríguez. Buenos días para ti.
Hola, muy buenos días, Fernando, Pilar.
Hola,
aquí
muy buenas.
La Habana.
¿Qué ha dicho Sánchez en su intervención? Se ha producido ya, ¿no?
Sí, se acaba de producir esta intervención ante el empresariado español y efectivamente en breves minutos arranca el foro hispano-cubano, también con la presencia de Miguel Díaz-Canel. Lo que ha hecho el presidente del gobierno ha sido incidir en la necesidad de normalizar las relaciones bilaterales, a pesar de ser muy consciente, lo ha trasladado así a los empresarios, de problemas como los impagos y la burocracia que sufren nuestras empresas. El presidente del gobierno ha trasladado unas optimistas conclusiones de su encuentro de anoche, su encuentro bilateral, su cara a cara con el presidente Miguel Díaz-Canel. Si os parece, le escuchamos.
Sí que vi un impulso reformista. Creo que hay realmente, sinceramente, una voluntad de estrechar los lazos. España está preparada para estar presente en algún gran proyecto previsto en Cuba.
Es lo que les ha dicho a las compañías españolas aquí presentes también, que aspira a culminar 2019 con la visita de los reyes a Cuba. Está cada vez más patente que sus majestades pues vendrán en un viaje oficial aquí a la isla. Él ha dicho que no ha querido decir que será la guinda, pero sí una visibilización sincera, contundente y determinada de lo que representa la isla para España.
¿Ha admitido preguntas, Ricardo?
El formato en sí del encuentro era una conversación abierta, pero con los empresarios. Nosotros simplemente hemos sido testigos. En líneas generales, los empresarios han incidido pues en sus problemas para trabajar aquí en la isla, claro. Ajá.
O sea que de momento no ha habido una no ha habido una declaración a la prensa por parte del presidente.
No, hay prevista una rueda de prensa que será sobre las 5 horas española, hora cubana, que
ya de madrugada para nosotros.
Que ya, sí, ya por la noche para.
Bueno, madrugada para España, no sé.
Y eso se será y eso ya será en la embajada de España, donde tiene previsto pues tener un encuentro con la sociedad civil y con unos 800 invitados que se van a dar cita en la delegación española aquí en La Habana.
Una cuestión de color, Ricardo. Aquí en España se está comentando mucho el protagonismo de la mujer del presidente, Begoña Gómez, bajando del avión. No sé si vosotros tenéis esa misma sensación, si no solo ha sido al bajar del avión y la mujer del presidente Begoña Gómez sigue teniendo protagonismo en estas horas de visita.
Pues lo cierto es que en parte nos ha sorprendido porque a Begoña Gómez se le vio bajar la escalerilla del avión,
sí,
pero luego ella no participó en ninguno de los actos oficiales que hubo ayer por la tarde, tanto en la Plaza de la Revolución como en el Palacio Presidencial. No participó en nada de eso, salvo en la cena oficial, que sí acudió. Entonces nosotros, el único momento en el que hemos visto a la mujer del presidente ha sido cuando bajó la escalería del avión junto a su marido. A partir de ahí, no ha dado señales de vida Begoña, que tendrá su agenda particular o que estará pues a lo suyo. Creemos, eso sí, que quizás comparta el paseo que tiene por La Habana Vieja, el paseo previsto por La Habana Vieja, uh-huh. Pedro Sánchez, creemos que podría compartir ese paseo por las calles con su marido. Bueno, pero de momento no nos han confirmado que es extremo.
A lo Obama, vamos.
Luego volvemos contigo durante ese paseo y mira, nos puedes decir si efectivamente lo comparte o no y cómo es ese paseo que estáis dando por las calles de la Vieja Habana, ¿vale?
Hasta ahorita.
De acuerdo.
Hasta luego, Ricardo.
Cuando queráis. Un fuerte abrazo.
Sí, ha sido una imagen llamativa esa, ¿eh? La que tú
muy
comentas,
comentada,
Fernando. Sí, sí. Con un traje de chaqueta pantalón rojo.
Sí. Bueno,
se la veía bien, vamos.
Es la discusión si la mujer del presidente debe de hacer funciones parecidas a la de la primera dama. En principio no, o sea, no hay nada contemplado para eso. Y en este caso llama la atención el protagonismo que está teniendo la mujer del presidente. En realidad no hay nada escrito sobre esto. Algunos, los malévolos, dicen que en realidad quiere convertirse en primera dama, que está teniendo un papel excesivamente protagonista.
Bueno, mira, ahora nos vamos a acercar a Lanzarote. Yo creo que todos los que hemos visitado alguna vez esta isla canaria hemos hecho ese típico comentario de esto se parece a la luna, ¿no? Pues es lo que también han pensado los científicos de un programa de la Agencia Espacial Europea llamado Pangea X. Durante varios días han convertido el volcán de Tihuantón en un laboratorio natural. Hasta allí se han desplazado un equipo de expertos para evaluar cómo responde la tecnología que se empleará en futuras misiones a la Luna y a Marte.
El origen volcánico de Lanzarote y lo grande que es la extensión virgen de la isla, la convierten a la isla en el escenario perfecto para llevar a cabo experimentos. Pues, ¿en qué consisten esos experimentos? Nadie mejor para explicarlo que Francesco Sauro, director científico de Pangea X. Buenas tardes, Francesco.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué experimentos, Francesco, estáis realizando en este momento en Lanzarote?
Bueno, el programa es dedicado principalmente a la arqueología, porque las rocas que hay aquí en Lanzarote son análogos muy buenos a lo que se va a encontrar en la Luna y en Marte en términos de proceso volcánico. Entonces, estamos testando tecnología aplicada a la geología como herramienta para hacer análisis en sitio de minerales, de elementos químicos, pero también herramienta que se necesita para navegar.
Francesco, le escuchamos, Francesco, perdón, le escuchamos bastante mal. No sé si puede moverse un poquito o es que realmente hay poca cobertura donde está, que es probable.
Yo lo escucho muy bien ahora.
Bueno, ahora, no, igual no, que antes. no mucho mejor, desde luego. Bueno, nos estaba explicando, ¿no?, que digamos que esa orografía tan especial de Lanzarote es un poco la zona ideal para sus experimentos.
Sí, exacto, es porque la geología es muy parecida a la de la Luna y de Marte.
¿Y qué es lo que están probando realmente? ¿Qué tipo de artilugios, qué tipo de máquinas, qué es lo que están probando?
Bueno, estamos probando, por ejemplo, herramienta para análisis química y mineralógica in situ. Es como una herramienta que tú puedes llevarte, como imagínate un astronauta que en la Luna puede directamente saber exactamente qué tipo de minerales hay en una roca. Entonces puedes decidir si es una roca que se debe colectar o no para llevarla a la Tierra. Luego hay tecnología de comunicación para hacer mapas de 3D con láser de escaneo y muchas otras tecnologías que se aplican a la futura exploración espacial.
O sea que fundamentalmente son robots, ¿no?, los que estáis probando.
Claro. También hay robots. Estamos probando un sistema de comunicación para poder pilotar robots y sistema robótico desde la Tierra a la Luna también.
Francesco Sauro, gracias por haber estado con nosotros. Sera.
Gracias a ustedes.
Buenas tardes. La verdad es que hay zonas de Lanzarote, ¿no? Toda la zona sur.
Que es que, como que uno lo ve, lo pide, alunizar y, o es, amertizar.
Sí, sí, es una cosa fabulosa porque dices, parece que estoy en Marte, ¿no? O en la Luna, efectivamente. Bueno, mira, otra cosa. Este fin de semana se celebra en Madrid uno de los eventos hípicos más importantes del año. Es la Madrid Horse Week. Se van a dar cita en IFEMA algunos de los mejores jinetes de salto del mundo y además se celebra la Copa del Mundo de Doma Clásica y la final de la Copa Maestros de Doma Vaquera. La Doma Vaquera es una disciplina ecuestre que surgió en las faenas del campo y la verdad es que, bueno, nosotros queremos conocer un poco más, ¿no?, de qué es esto de la Doma Vaquera y lo vamos a hacer con alguien que desde luego se ha criado entre caballos. Se llama Jonathan, tiene 27 años y lleva compitiendo en esta categoría desde el año 2007.
Lo que se consigue hacer con el caballo en la Doma Vaquera es realmente un espectáculo que hay que ver por lo menos una vez en la vida. En la tarde nos vamos a acercar a esta disciplina para que Jonathan Peña, campeón de España y ganador de la Copa Maestros de la Vaquera 2017, bueno, nos explique cómo consiguen hacer lo que hacen los caballos. Buenas tardes, Jonathan.
Buenas tardes.
Explícanos primero en qué consiste la Doma Vaquera, si no te importa.
Pues mira, la Doma Vaquera es una disciplina que se ha traído del campo a la pista, ¿no?, hace ya muchos años, y ya con el tiempo se ha ido mejorando lo que es la doma de un caballo, y prácticamente nuestra Doma Vaquera es la única doma que tenemos autóctona allí en Andalucía, ¿no? Es una doma de campo que la hemos pasado a las pistas.
Uh-huh. ¿Qué figuras se hacen en la Doma Vaquera y son las fundamentales a la hora de hacer una exhibición, una reprise para que te puedan juzgar los jueces?
Pues mira, nosotros tenemos 27 ejercicios, ¿vale?, que hay que hacerlo en 8 minutos. Son 27 ejercicios que vienen con las medias huertas, las huertas a las piernas, cambios de pie y mano, apoyo, parada. Son ejercicios prácticamente algunos que se cogen por doma y otros que se cogen por el campo, ¿no? Una media huerta cuando viene una vaca, hay que volver una vaca en el campo, que te se arranca. Pues esa media huerta sirve para escaparnos de ella, para apartarla. Son ejercicios que vienen del campo, pero ya con los años han ido evolucionando y se ha ido metiendo ejercicios de pista.
¿Y qué es lo más espectacular de lo que hace el caballo?
Yo creo que en la Doma Vaquera no hay un ejercicio significativo que sea más espectacular. Yo creo que la Doma Vaquera es espectacular toda la reprise, ¿no? Porque date cuenta que es en una sola mano, con el dedo chico,
¿sí?,
meneamos un caballo de 500 kilos.
¿Con el dedo meñique?
Con el dedo meñique meneamos un caballo de 500 kilos y lo llevamos a nuestro antojo. Después alargamos, recogemos, paramos, hacemos ejercicio de riesgo, ¿no? Dentro de una pista, enfadamos un caballo, como quien dice, ¿no? Lo ponemos de 0 a 100, el caballo hace un primer paso, llegamos al galope y lo enfadamos. Después de esos arreones, de esos parones, tenemos que volver otra vez al paso. Entonces ese caballo tiene que estar muy ligero en la mano y una puesta en mano muy buena.
¿Qué significa ¿qué significa ligero en la mano, Jonathan?
Ligero en la mano significa que tenga una puesta en mano, que el caballo no te pese la mano. Porque el caballo, al tener 500 kilos, pues, como pesa más que nosotros y tiene más fuerza que nosotros, no puede llevar tranquilamente. Se puede ir a su antojo por donde quiera.
Uh-huh. Jonathan, ¿cuánto tardas en domar un caballo como para hacer una reprise de campeón? Es decir, que te dé el campeonato de España en este caso.
Pues, hombre, se tarda, depende también del caballo, ¿no? Hay caballos que se dejan menos tiempo de doma, más tiempo. Para sacar un caballo, lo que digamos, sacarlo a competir sobre unos 2 años y medio, 3 años o 4, ¿no? Depende del caballo como sea.
¿Y cuál es la edad ideal para competir con un caballo de doma? De doma vaquera.
Yo, supuestamente, hay caballos que salen con 6 años, yo suelo sacar los caballos con 8 años.
Con 8 años
ya un caballo que han dejado ya de a lo mejor de crecer, ya sus huesos están formados, son más fuertes, entonces ya puedes tú con ellos apretarlo. Con 8 años ya un caballo es adulto. 8 años está tirando adulto.
¿Y qué caballo es el mejor para doma vaquera?
El que se deje doma.
No, pero de raza, ¿qué caballo es el mejor?
A mí me gustan mucho los caballos tres sangres.
¿Los caballos?
Tres sangres.
¿Y qué sangre son esas?
Son caballos de yegua española y de caballos anglo-árabes o de pura sangre.
Ajá.
Son caballos tres sangres, siempre viene el español.
¿Pero que es un caballo estilizado, alto?
Es un caballo de nosotros, es un caballo de Andalucía, del campo, de la tierra de nosotros. Es un caballo que es de allí del campo, un caballo duro, con dureza, un caballo español que es de autóctono de Andalucía.
Ajá.
Entonces le metemos un caballo anglo-árabe, un caballo que refina más la raza, un caballo que es más ligero.
Sí.
Entonces, para la doma vaquera nos viene bien.
Ya.
Uh-huh. Bueno, Jonathan, vas a reeditar tus éxitos también en esta edición de la Madrid Horse Week.
Lo intentaremos porque es difícil, pero vamos, lo vamos a intentar.
Bueno, pues mucha suerte, Jonathan.
Suerte, ¿eh?
Pues muchas gracias.
Gracias, buenas tardes.
Venga.
¿La compra más inútil que has hecho cuál es?
Ya, nosotros no, ya hemos dicho que para empezar
nosotros nunca compramos cosas
todo
inútiles.
Lo que compramos es muy útil.
O yo tengo una chaqueta, no. De todas formas, que
yo
compré
no.
Una vez.
O no.
A mí no me mires que yo no.
Que no sé cómo no. Se me ocurrió tal cosa, no. Pero en fin.
¿Y la tienes en el armario y no
sí,
te la has puesto
está.
Ni
no,
una sola
No, porque
vez.
Luego tampoco la vas a tirar. A mí me da pena tirar las cosas y la ropa.
Esa chaqueta
claro.
Es comprada en la tienda de segunda mano.
Bueno, pero se
de
trata
de ropa de
que
segunda
esa.
Mano, por
no,
ejemplo.
No hace falta ni que sea de segunda mano. No, puede segunda ser nueva, mano. da igual. Pero metes la pata ahí.
Y se queda en el armario para siempre. Claro.
¿Qué dicen los oyentes?
La semana pasada me regalaron unas tijeras para cortar pizzas.
Hombre, eso es imprescindible.
Dice, al primer recorte vi que no servían para nada. No las tiré a la basura directamente por si alguien pregunta por ellas algún día, por decir que tengo, no porque sirvan de algo.
Pero es el rodillo,
el rodillo ese que
tiene
no corta.
Dientes al final de la forma circular.
Dos, esos que son redondos que no cortan.
Vale.
Exactamente.
Por lo bien que se
alguien
corta
dice
con un
por ahí
cuchillo,
que sí que cortan esas tijeras.
Pues el mío no, ¿eh?
No.
Te aseguro que tampoco. Las compramos malas, seguro.
Eso, lo barato sale caro.
Eso también es verdad.
Las compra malas.
Sin vale. Más.
A ver, mi marido compra tecnología por impulso. Ahora tenemos en casa una cafetera Krups, una Nespresso y una Dolce Gusto y no tomamos café ninguno de los
dos. No sé la verdad esto.
Este hombre tiene
es para los invitados.
Sí.
Pero
viene,
le gustan
oye,
las cafeteras.
¿Para qué elijan?
¿Quieres un café?
¿De qué cafetera quieres el café? Puedes elegir.
¿Qué cosas? A ver, Enrique dice que no le gusta nada esto del Black Friday, que lo llamen viernes de rebajas o algo así, pero esto de copiar a los americanos no le va. Y que no va a comprar nada porque hay demasiada gente y es un agobio. Eso es verdad, tiene toda la razón. Sin embargo, para esta otra oyente, oye, pues que vivan los descuentos.
Hola, muy interesante siempre los descuentos, pero no me parece práctico porque cosas que compras, si hay que cambiarlas, hay que en 15 días cambiarlas y hasta Navidad nos queda todavía mucho. O sea, que esto que lo hagan, pero un poco más adelante para nosotros.
Ah, esto es muy interesante lo que dice esta mujer, porque efectivamente
te podría servir para anticipar compras, ¿no? De cara a la Navidad. Pero claro, se tiene que ampliar un poquito el periodo de devolución.
Hasta enero no te llegan. Es decir, que te dejan como mucho 15 días a lo mejor.
No, pero a veces amplían el plazo.
Hasta el mes.
Depende de cada tienda, de cada marca. Empiezan a ser un poquito más flexibles con esto, precisamente para que podamos aprovechar.
Hay que, en esto de las rebajas, la lucha es entre el impulso y la planificación.
El comprar por comprar. Hoy, no, que es
y dice, oye, yo realmente lo necesito, no, pero es que, claro, esto es muy complicado.
Sí, claro.
O sea, y ahora con un clip, ya tienes metida, en la página web tienes metida hasta el número de tarjeta. Yo hay algunas páginas web en las que tengo metido el número de tarjeta porque...
Está aquí que lo sepan todos los hackers.
Exacto. Y entonces,
pues
no voy a decir cuál.
Pues no.
Y entonces ya llegas y ¡pum! Le das un clic.
Es que es más rápido y más fácil, tienes razón.
Y llega
para eso están las nuevas tecnologías.
Y dices, ¿y esto en qué momento le di al clic?
Yo creo que cuando lo compras siempre lo necesitas. Luego lo que pasa es que reflexionas, ves las cosas de otra manera, cambia tu percepción y eso es inevitable.
Hay que tener mucho cuidado con eso, con las tarjetitas de crédito y los ordenadores, sobre todo si tienes niños pequeños y manejas los móviles, que en cualquier momento te meten en un lío.
Pero bueno, ya nos estamos metiendo en otro lío.
Sí, mucho lío nos estamos metiendo.
Compras inútiles.
@latardecope, facebook.com/latardecope y mensajes de voz a nuestro número de WhatsApp de la tarde, el 607-150602. En un ratito vamos a recibir en la tarde a Manolo García, reciente ganador de un Grammy Latino al mejor disco de pop rock. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.